Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Le saluda Marina Chávez Hoyos en este programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema importante, interesante, que hemos titulado nosotros el surgimiento o resurgimiento de los movimientos populares en América Latina. Después de un impas aparente o real, ante la profusión de acontecimientos y de la puesta en marcha de políticas económicas recesivas y neoliberales, esto de los asuntos de la globalización y en general la reestructuración de nuestras sociedades y economías, surgen en los diferentes países de América Latina una serie de movimientos populares. Para el caso de México, pues podemos hablar como de los casos más destacados, el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También estamos asistiendo al crecimiento de sindicatos independientes, a movimientos particulares como el Barzón, el de los deudores de la banca, y el resurgimiento de los movimientos de maestros que estamos viviendo precisamente en este día. Sin embargo, esto no es privativo de México, son procesos que también se dan en otros países de América Latina, de los que si bien de alguna manera nos enteramos por el radio o la televisión, tendemos a veces a no registrarlos en su conjunto, a no meditarlos. Para platicar de estos movimientos se encuentra con nosotros el maestro James Petras. Él es un destacado sociólogo de la Universidad de Nueva York, autor prolífico y atento observador de la realidad de nuestro continente. El maestro James Petras en los últimos años y en diversas ocasiones ha recorrido los países que conforman la parte latina de nuestro continente, observando y analizando estos movimientos populares. Profesor James Petras, buenos días, bienvenido a este espacio radiofónico. No,
buenos días, muchas gracias por la invitación, Marina.
Pues para empezar, maestro James Petras, ¿considera usted que existe un resurgimiento de movimientos populares en América Latina en los últimos años? Porque bueno, si bien la sociedad nunca está tranquila, nunca está sin movimiento, ¿podríamos considerar que todo lo que está sucediendo en América Latina es un resurgimiento, una especie de boom, por decirlo de alguna manera?
Sí, yo creo que estamos en un proceso que está mostrando las posibilidades otra vez de transformaciones, que debemos demarcar esta nueva ola de los anteriores. Creo que en los años 60 muchos de los movimientos populares, guerrilleros y partidos de izquierda ya terminan, muchos a partir de la represión, otros a la cooptación, otros a asimilar doctrinas de acomodación. Y la segunda ola es a partir de los 80, las transiciones a la democracia, el foro de Sao Paulo, que a poco se pasaron a política electoral, política de pactos, algunos más, algunos menos, hacia una política que podríamos decir de reacomodación. Y ahora surge la tercera ola, que es lo que llamo la tercera ola, que tiene otros características, que ni son guerrilleros ni son electoreros. que tienen su representatividad emblemática en grupos como el Movimiento Sin Tierra en Brasil, los zapatistas en México, las organizaciones del campo en Bolivia, en Paraguay. Tenemos las grandes movilizaciones ahora última en Colombia, en Ecuador, que muestran la capacidad no solo para luchar por reivindicaciones sectorales, pero tienen perspectivas a confrontar el neoliberalismo, la intervención norteamericana, y que desarrollen una política que trata de aglutinar desde el campo fuerzas populares de la ciudad. Y más, hay algunas actividades que tienen una continuidad antes de esta expresión de fines de 80 hasta la actualidad, como el movimiento campesino guerrillero, los FARC, Ejército Popular, que en otras instancias el CUC de Guatemala, la Alianza Democrática Campesina, que están proyectando una política hacia cambios estructurales, más que nada vinculados con las mayorías en el campo. Y eso creo que debemos entender, que son nuevas políticas con nuevo estilo de liderazgo, nuevo contenido, etc.
Esto usted acaba de mencionar que tienen características distintas estos movimientos comparados pues con los otros movimientos de épocas anteriores, de la época de los 60, de la época de los 70, incluso 80. ¿Cuáles serían estas características que pudiera hacer un esfuerzo pues de resumen de esto?
Bueno, primero son movimientos políticos y sociales, que es importante. No son simples movimientos sociales como era la jerga en los años 80. Segundo, tienen contenido de clase y no simple de identidad. Y tercero, combinan luchas étnicas, indígenas, con luchas por las tierras, luchas culturales con luchas políticas, económicas. Segundo, no son productos de partidos. Están derivados de una lógica desde sus bases sociales que los permiten una dinámica extraparlamentaria que también tiene una independencia. No son cinturones de transmisión ni de políticos ni de guerrilleros. Tienen sus líderes que no comparten la visión de líderes caudillos. No son carismáticos, tienen direcciones colectivos. Los líderes viven una vida muy, muy compartido con sus bases. También es un movimiento que podríamos decir que es muy asamblista, que consultan las bases muchas veces con un alto nivel de descentralización, a pesar que también concentran poderes para grandes huelgas generales, grandes manifestaciones. Pero en muchos casos las iniciativas locales pesan mucho en las actividades. Y finalmente son una nueva generación. Son gente entre 25 y 35 años. De vez en cuando hay un viejo de 40 años. Entonces, están creando nuevas prácticas. Aprenden del pasado, estudian, aprecian, reivindican líderes o procesos, pero también aprenden de los errores y adaptan a nuevas circunstancias.
¿Y qué es lo que da este cambio dentro de la realidad, dentro del desenvolvimiento pues social, económico, político? ¿Qué es lo que propicia estas diferencias?
Yo creo que primero el desarrollo desigual es que muchos, por ejemplo, si hablamos de campesinos, que en gran parte son los que están protagonizando muchos de los movimientos, son gente joven educados, autodidactos o educados formales, que tiene una visión cosmopolitana, porque el mercado han penetrado, el urbanismo y las penetraciones culturales, malo y bueno, han entrado en el campo, no son el campesino tradicional. Tiene una visión muy amplia. Segundo, hay influencias religiosas, muchos están formados o influidos o por el pastoral rural, la teología de liberación, las prácticas sociales de la iglesia, el sector progresista, hablo no del Vaticano y todos sus delegados, hablando en este sentido, es una formación que tiene influencia religiosa y un marxismo creativo y también influencias espirituales de las comunidades rurales, incluso indígenas. Entonces hay un tipo de sincretismo que han influido en la forma de hacer política, de consultas, de asambleas, reivindican cooperativas comunitarias, trabajo comunitario, y que es una versión, que yo decía, de políticas rurales autogestionarias que juegan un papel importante en el proyecto alternativa al neoliberalismo.
Bien, usted ha mencionado en varias ocasiones como que siento que tiene una cierta prevalencia el referirse a movimientos campesinos e indígenas. Estos movimientos, pues bueno, de alguna manera estaban considerados malamente obsoletos o fuera de la modernidad, como que los movimientos campesinos e indígenas no tenían que ver nada ya a estas alturas, que se está terminando el siglo y ante los avances científico-técnicos, ante la disminución de las actividades agrícolas o de la población de las comunidades agrícolas, etcétera. ¿Por qué este surgimiento a estas alturas, cuando pensaríamos que esto ya no es?
Porque yo creo que el imperialismo y sus unidades de expansión tiene características particulares que entran desde afuera hacia los centros urbanos, donde están concentradas las clases dominantes locales y los gobernantes, y asocian con los poderes locales. Y para ser asociados hay un proceso de extracción de plusvalía, recursos, hacia el interior del país. Entonces hay una cadena que termina en superexplotación en las provincias, en el campo, que sirve como un bombo o una fuente de extracción hacia las ciudades, donde las clases dominantes pagan por su asociación con el capital extranjero. Entonces hay una tendencia de sobreexplotación de la provincia y quedan en el campo con pocos recursos. Hay un aumento en las exportaciones agrícolas para pagar las cuentas déficits, cuentas externas, generar divisas, que deja cada vez más las poblaciones del interior de los países al margen de convivencia, al margen de la vida. Entonces el gran centro, la última cadena de este proceso de explotación, y también la tendencia de aumentar las vías de comunicación y transporte y educación, y generando entonces condiciones objetivas de explotación, de resistencia, y subjetivas a partir de ampliar el acceso de los hijos de campesinos a las últimas ideas sobre luchas, redes de apoyo, de solidaridad y de acción política.
Dentro de estos movimientos en América Latina, ¿cuáles serían las demandas, las reivindicaciones más relevantes?
Yo decía por lo menos dos. Uno es la tierra, reforma agraria, en forma integral, No es simple repartición de tierras, que es básico. Es cambio en sistema financiero, cambio en el sistema de crédito, reorientación en los programas de extensión y también la política exterior, la política económica exterior, porque saben que las importaciones baratas de granos subvencionados por los países del norte van a destruir su producción en las cooperativas que surgen de las expropiaciones. Entonces, funcionan sobre la base del antiimperialismo y reforma agraria como básico plataforma de reorganizar la economía. Y a partir de eso, para aglutinar aliados y enfrentar el problema de acumular fuerzas, muestran cómo reforma agraria tiene grandes repercusiones en la ciudad, que menos refugiados rurales, menos potencial inseguridad y delincuencia en la ciudad. La mejor forma de evitar la lumpenización es la incorporación de los pequeños productores y hijos de campesinos en la producción en el campo. Y es otro factor. También es, por ejemplo, hoy, día miércoles, hay un artículo sobre Brasil, donde el movimiento de favelados, las villas de miseria de los cinturones ciudades, un grupo que se llama Sin Techo, han ocupado departamentos vacíos en Sao Paulo. Y eso es una expresión de aprendizaje de la lucha de los sin tierra en el campo. Sirven como referentes para los grupos marginales urbanos. Entonces están creando puentes entre el cinturón urbano y el campo. Entonces es tonto, como algunos comentaristas dicen, que son rurales minoritarios. Porque ¿qué es rural urbano en América Latina? Es un continuo. No es aquí es el campo, allá la ciudad. La ciudad se extiende el campo se extiende la ciudad. Entonces, si juntamos los suburbios populares con el campo, son mayoría en el país, con una dinámica hacia los centros privilegiados en el núcleo, casco financiero, productivo, élite de la ciudad.
Thank you. allá va el kiosco tambillo, que se van y me dejan, allá va nuestro pobre, que se van y me dejan, allá va nuestro pobre, muero por tus ojitos, allá van tan re bonito.
Bien, maestro James Petras, usted que ha estado, digamos, visitando diferentes países de América Latina, yo quisiera que nos platicara sobre estos diferentes movimientos en los diferentes países. Usted acaba de mencionar esto de Brasil, los sin techo, pero hay una serie de movimientos pues en Bolivia, en Paraguay, aquí en México, desde luego. Quisiera platicarnos de estos movimientos, de los más importantes.
Yo creo por tamaño, profundidad, extensión, impacto, no hay duda que el movimiento sin tierra es lo más dinámico. Que ya tiene 500,000 campesinos ahora en sus propias cooperativas. Más tiene un base potencial de 5 millones de familias como base de apoyo. Actualmente no es así, pero con más de 50,000 simpatizantes y cuadros activos actualmente en todos los estados de Brasil. Segunda fuerza por números son el FARC, en Colombia con simpatizantes en 600 municipalidades de los 1,200 y con entre 15 y 20,000, hay cifras diferentes, sobre fuerzas campesinos en armas, que su ejército, debemos decir, en contraste con otro grupo guerrillero, son 80% campesinos o gente rural. Y es importante, y este grupo como una fuerza que impugna con los narcopolíticos en Bogotá. Más allá podríamos citar otros, Ecuador, donde el movimiento campesino indígena tenía una enorme fuerza a tumbar el payaso Bucaram, el payaso neoliberal, tenemos que combinar que no era simple payaso, era practicante en la política neoliberal estilo Salinas, quería ser, estaba en los pasos de la vía mexicana. Entonces Bucaram fracasó porque la movilización desde el campo a la ciudad lo tumbaron y después subieron el caballo los políticos liberales o críticos del Bucaram para tratar de hacer otro gobierno. Y más allá son los movimientos en Bolivia que empiezan con los cocaleros y los campesinos, se extienden ahora a la ciudad de La Paz, los maestros, etc. En Paraguay, la Federación Campesina, que tiene un base muy grande porque es un país todavía rural, que pesa en la política sobre la lucha de reforma agraria, un poco más débil que los otros, pero que tiene una presencia en la política nacional. Y más allá en Centroamérica tenemos fuerzas resurgentes que todavía están en la reestructuración, como el CUC, el Confederación Campesina en Guatemala, el ADC en Salvador, que tiene 200.000 afiliados a partir de las 12 organizaciones que se juntan. Y en México lo más significativo es los zapatistas, más el conjunto de organizaciones rurales. Y a diferencia de otros países en América Latina, es la paradoja que en México, numéricamente, el número de rebeldes, campesinos y organizaciones populares, numéricamente es casi lo más significativo. Pero es el país con movimientos más fragmentados y dispersos en toda América Latina. Entonces tenemos el paradoja que es el país con más conflictos locales y menos resonancia a nivel nacional. Y eso es una cosa paradoja que debemos tratar de entender, interpretar. Y los zapatistas tienen una significación mucho más allá de los 30 o 40 comunidades en Chiapas. Es un reduccionismo, porque su mensaje está ampliada y un punto de referencia para organizaciones como Barzón, que reunieron en Chiapas, como la Federación de Organizaciones Indígenas, que también los intelectuales de la Ciudad de México y Puebla, que bajaron a discutir propuestas. Entonces es un efecto multiplicador sobre un conjunto de organizaciones que ya están concretamente enfrentando la política de Zedillo y neoliberalismo. Y en este sentido el PRD es otra instancia a nivel electoral de esta oposición, pero que tiene una importancia en el campo de la legalidad política electoral, etcétera. Pero que la dinámica de su votación electoral está en función de la dinámica de movimientos que no son dirigidos por el partido.
Bien, y hay otros movimientos. Desde luego usted mencionaba en una revista que me prestó el maestro John Saxo Fernández, una revista española, de otra serie de movimientos, por ejemplo, los nuevos sindicatos o el nuevo sindicalismo que está surgiendo en América Latina. Desde luego aquí en México lo hemos visto ya hace algunos años, pero ¿qué características tendría este nuevo sindicalismo, por llamarlo de
alguna
manera?
Bueno, creo que la característica básica es que la distancia entre líderes y bases es cada vez más pequeña, que no hay un sindicalismo altamente burocratizado, donde los afiliados entran por la puerta atrás y los burócratas en el penthouse del edificio. Creo que este es un fenómeno. Segundo, que son más asamblistas antes de tomar decisiones, son más democráticos. Tercera, que tienen enormes bases en las provincias más que en los capitales. Tercero, que hay un factor muy importante, que es el aumento del peso de los trabajadores en el sector público, de servicio nacional, de trabajadores de salud, trabajadores de enseñanza, trabajadores de electricidad, que están directamente afectados por la privatización. Y en México eso se puede mostrar también, los casos de electricistas, de petróleo, etcétera, que empiezan a levantar a cabeza contra, no tanto los privatizadores en el gobierno, pero contra la burocracia y el verticalismo en el sindicato. Entonces, este proceso que muestra cara, por ejemplo, en Argentina, disidentes sindicatos en Venezuela y disidentes sindicatos que han tenido fuerza en Ecuador y resurgimiento del Partido Comunista en Chile, que todavía es muy pequeño electoralmente, pero que han ganado fuerza en sindicatos como enseñanza, salud, en minería, que empieza a volver a tener algún protagonismo en el campo social. Esos son indicadores de que el sindicalismo ahora tiene ejes que están en función de la política estatal, a partir de la política de privatización, a partir de lo que llaman la flexibilidad de trabajo, a partir de recortes sociales, asignación familiar, eliminación de pensiones, etc. Entonces, la lucha del nuevo sindicalismo es más autónomo, menos burocrático y más politizado hacia la política global del Estado.
Bien, también hay otros movimientos importantes, creo que no estoy sesgada al pensar nada más en México, pero otros de los movimientos importantes serían los movimientos magisteriales, de los maestros. Digamos que en los últimos años ha vuelto a estar sobre el tapete el asunto de la educación como una de las inversiones, y no solamente monetarias, sino de conocimientos, etcétera, que significa la educación. Y bueno, se nos enfrenta ante un magisterio pues golpeado, con salarios bajos, etcétera. Entonces, este movimiento pues de los maestros, ¿considera usted que en América Latina se está dando este tipo de movimientos de los maestros?
Por supuesto, Marina. Eso se puede encontrar ahora en Argentina, la huelga general de los maestros, la huelga general de los maestros en Bolivia actual, las huelgas de maestros en Paraguay, en Brasil, en México actual, en Venezuela, porque la política de concentrar los presupuestos hacia la promoción de exportación y financiamiento de la deuda externa no deja dinero para financiar programas de calidad en educación pública. Y eso genera una gran contradicción entre la educación pública y la política de privatización y la política de subvencionar los grandes capitales metidos en estos redes mundiales. Entonces, es el punto, yo decía, el lazo en la cadena de la privatización más exclusivo actualmente. Y otra cosa es que como la educación históricamente está visto por los pobres como canal de movilidad social, si echas una mirada a la universidad, el UNAM, que muchos profesores son de orígenes populares, no todos, pero un gran porcentaje, que sus familias sacrificaron para que se eduquen y después se mejoran. Ahora que están golpeando este canal, que idealmente para la gente pobre era el escape, y ahora está cerrando este escape, es una provocación a la población en su conjunto aglutinar atrás de la lucha de los maestros. Podríamos decir que idealizar la educación, la gente popular, como un modo de mejorar la vida, pero era una realidad. A entrevistas que hicimos en los últimos 30 años, siempre encuentras entre el pueblo la idea de que educación es la clave de la vida y que toda la familia debe sacrificar por la educación. Y ahora, cuando están despreciando y devaluando la educación, afecta cualquier población, cualquier familia humilde. Entonces, es un gran aglutinador la lucha de maestros para el conjunto de clases populares.
Bien, yo quisiera preguntarle, dedicar, tenemos más o menos la mitad del programa, yo quisiera que usted nos platicara sobre la relación de los movimientos populares con los partidos políticos, digamos, no oficiales, o los partidos de derecha, sino con el surgimiento, con los partidos que han surgido, digamos, en los últimos años con otras perspectivas diferentes, digamos, a la oficialidad.
Yo creo, primero, hay más autonomía. No son subordinados a las tácticas, estrategias, ni comparten liderazgos. Autonomía. Segundo, hay relaciones fraternales con algunos partidos electorales de izquierda. El MCT, sin tierra, tiene relaciones fraternales con el PT. ¿Qué significa? Que van a apoyar candidatos del PT que apoyen la reforma agraria. Y van a prestar voluntarios, trabajo, etc. Pero no van a parar las ocupaciones de tierra mientras están apoyando a los candidatos, ni van a parar después de las elecciones. Entonces, hay una relación de actuar conjunto con los partidos desde autonomía en el grado que los partidos sirven como instrumento a realizar sus metas. Y cuando encuentran partidos que no quieren o apoyar las luchas del campo, los van a ignorar y seguir su propio camino. Y algunos casos, hay ejemplos, no muchos, pero donde los movimientos políticos sociales están poniendo sobre la mesa formar su propio partido desde el campo, desde su lucha. Es muy controversial en Bolivia, por ejemplo, la organización de cocaleros propone asambleas para el ASP, asambleas para la soberanía del pueblo, que ya eligieran varios alcaldes en los distritos de Chaparé en el sur. Pero hay mucha crítica de que los movimientos no deben hacer política electoral porque va a debilitar otros aspectos de eso. Pero es una propuesta también de ser más a su propia política en el campo electoral.
Algunos otros movimientos, ahorita hemos estado de alguna manera platicando de estos movimientos de corte más bien campesino, indígena, del nuevo sindicalismo, de movimientos de maestros. Bueno, aquí en México pues se me está ocurriendo esto de que ya mencionaba de la organización de los deudores, aglutinados en esto que se denomina el Barzón, y bueno, yo supongo que en América Latina debe haber otro tipo de organizaciones diferentes a estas tres de las que hemos estado platicando que sean relevantes. ¿Nos podría platicar de alguna otro tipo de...?
Yo creo hay una relación que podemos decir positivo y ambiguo. Movimientos ecologistas, de sexualidad, de género, de etnia, que algunos han tenido más acogida entre los movimientos de clase. Por ejemplo, los zapatistas están muy metidos en la lucha indígena, lucha de identidad indígena, y otros movimientos han incorporado la lucha de mujeres. Pero creo que es importante anotar que estos movimientos o organizaciones de género y etnia han tenido un papel ambiguo. Algunos han colaborado con los donantes exteriores y limitan la lucha económica. Otros han colaborado con el gobierno y convertido en funcionarios. y otros han dado importancia a la lucha popular y han dado una dimensión nueva a la lucha de clase. Entonces, no podríamos dar una visión unidimensional de estos, lo que llaman los nuevos movimientos. Hay ecologistas que colaboran con los multinacionales, el Banco Mundial, y otros que han dado nuevos referentes para los movimientos populares. Entonces hay que hacer una división entre los nuevos movimientos en función de su relación con los polos de clase.
Y por ejemplo, este movimiento en Argentina de trabajadores del Estado, pues burócratas a quien no se les paga, una serie de movilizaciones también de estos grupos.
Sí, es positivo porque ellos están no solo luchando por su trabajo, pero son instrumentos de dar servicios, el servicio médico, tratamiento de problemas de bienestar social, y llamarlos simples burócratas, funcionarios, es dar una visión distorsionada, que simple son cobrando un salario y son flojos, es una imagen liberal. Y creo que hay de todo, como en el sector privado. Hay gerentes que son flojos, que van a jugar golf y lo que se maneja en la empresa. Entonces hay que ver en este sentido cómo reformar el Estado para mejorar el servicio al pueblo. No simple eliminarlos porque es un ataque al servicio público.
Profesor Petras, yo quisiera preguntarle sobre algunas perspectivas políticas de los movimientos populares.
Yo creo que estamos en un proceso de reconstruir un socialismo democrático autogestionario con enorme diversidad y pluralidad de fuerzas populares que entran a plantear alternativas al capitalismo. Lo que es claro en todos los movimientos que conozco en América Latina es que combinan una lucha parcial con una visión socialista. Que socialismo no es el viejo estatismo burocrático, es un socialismo más plural, un socialismo más que responde a las necesidades populares, que respete la vida íntima, que no es una visión así reducido a experiencias de otros países, es más autóctono. Y eso creo que hablamos antes, espíritu comunitario, el elemento espiritual que entra en la vida cotidiana y es una práctica que creo que debemos tratar a comprender en vez de pegar el pecho y decir que no tenemos alternativas, que el socialismo no funcionaba y que tenemos que pensar en otras utopías. Todo este discurso que es un poco cansado, agotado, creo que ya la gente abajo están creando experiencias ricos de trabajo colectivo, comunitarismo, asambleísmo, que sirven como puntos de reconstruir una alternativa socialista.
Bien, usted nos dice que estos movimientos generalmente son autóctonos, son buscando soluciones propias de las bases, soluciones a problemas sociales. Sin embargo, hay una, pienso yo, una cierta internacionalización de intereses, o por lo menos de apoyo de gente del mundo. Estoy pensando en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bueno, es conocido, creo que a veces mucho mejor en algunos países europeos que aquí. Y muchos otros, pues, que de alguna manera, gracias a, ahora sí que esto sí sería gracias a los medios de comunicación, al internet y todo esto, son conocidos a nivel internacional. Y estaba pensando también en otros movimientos como los ecologistas, que bueno, tienen de alguna manera también un contexto internacional a través, no sé, de Greenpeace o este tipo de cosas. ¿Usted no observaría esta, digamos, internacionalización del problema concreto?
Ah, sí, hay una organización que se llama CLOC, que es la Asociación de Movimientos de Lucha Campesino en América Latina. Hay la Vía Campesina, que es una organización mundial de campesinos. Hay ahora esfuerzos dentro de Mercosur de juntar los sindicatos en un proyecto común contra los patrones en el Mercosur. Hay comunicaciones entre obreros en la industria automóviles en diferentes partes de América Latina, coordinar estrategias. Entonces hay foros en todos los países últimamente, seminarios de intercambio. Entonces hay un internacionalismo informal que es artificial tratar a formalizarlo como el quinto internacional actual, pero yo creo la marcha es hacia eso, mejor comunicaciones y contactos y para configurar una alternativa al capital internacional.
Bien, dentro de estos movimientos populares de América Latina, de acuerdo pues a su experiencia, a su observación, ¿cuáles considera que tienen más perspectivas políticas?
Yo creo movimientos sin tierra, por su extensión, por su profundidad y por su disciplina y por su situación, donde las grandes igualdades en Brasil, y más por liderazgo que tienen tan extensivo entre todos los sectores del país,
todo perspectivas claras sobre el poder, creo que es el grupo que veo yo con más posibilidades. Y creo que en México las condiciones objetivas son muy favorables. Lo que hay que ver en el momento que se puede consolidar la dispersión que existe aquí es ser un poder formidable. Si en Chiapas en vez de 3 organizaciones campesinas hay 1, en Oaxaca hay 1 en vez de 4, y se tienen un sentido de construir un poder que tiene una conducta capaz de superar el regionalismo y el caudillismo local.
Bien, pues yo quisiera platicar todavía muchísimo más tiempo con usted, pero sé que está cansado, viene de una conferencia
bastante
larga con estudiantes que, bueno, siempre tienen mucho que preguntar, mucho que decir, ¿verdad?
Pues y también el hambre.
También, es hora de comer. Le agradezco mucho, maestro James Petras. Por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, Pedro Bermúdez y Miguel Ángel Ferrini. En la realización fue una realización de Lizeth Manríquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.